Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda Eva de Silva y esta es una edición más de nuestro podcast La Escalera de Jacob, el podcast de Limut. Y bien, el día de hoy quiero hacer una segunda parte. En realidad recibí muchos comentarios súper positivos sobre nuestra última edición acerca de los juegos, así que me pareció muy importante poder dar un segundo programa relacionado principalmente con este libro de nuestra querida Christine Henriksen, Creciendo en el Antiguo Israel. Así que vamos a hacer esta segunda edición también inspirada y basada en su material. Y luego ya para la siguiente edición pasaremos a otro tema que me parece también súper apasionante. Entonces, como todas las semanas, vamos a iniciar con una pista de lo que va a tratar el día de hoy. Así que allí va. Bueno, habrán escuchado y para todos los que somos madres o padres de familia o tal vez simplemente hemos tenido sobrinos o niños alrededor, sabemos que este es el llanto de un bebé. Y esta semana vamos a hablar justamente de qué cosas hay detrás del parto y del nacimiento de un bebé en el antiguo Israel y en el antiguo Próximo Oriente. La edición del día de hoy la he querido llamar entre amuletos y pazuzus, protección del embarazo y el recién nacido en el antiguo Israel. Así que sin más, empezamos. Y quería iniciar esto con obviamente algunas referencias bíblicas. Y es interesante porque la Biblia nos hace notar la importancia de la reproducción humana desde sus primeros versículos, ¿no? Tenemos Génesis 9:7, Génesis 9:1, ¿no? Hay que multiplicarse, hay que reproducirse, es más, no es una mitzvá, no es una indicación, ¿no? El fructificar y reproducirse y tener hijos. Tan es así que hasta la actualidad una rama del judaísmo que se llama ortodoxo y ultra ortodoxo tienen todavía esa concepción de que hay que, es un mandato divino tener muchos hijos. Sí, pues efectivamente la Biblia nos indica eso. La Biblia también nos hace ver que la familia extensa es por excelencia un modelo a seguir. Tenemos las promesas que Dios le hace a Abraham diciéndole que tu linaje y tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas que ves en el firmamento. Obviamente, esto más allá de un tema lindo, poético, tiene una razón bien práctica y es la de mantener la propiedad de la tierra, ¿verdad? O sea, se necesitaban tener hijos porque se tenía que cuidar esa tierra y obviamente esa tierra era la herencia de estos hijos. Y no voy a ahondar en ese tema, pues porque creo que también da para otro podcast muy interesante. Entonces, si partimos de estas dos premisas, es un mandato tener muchos hijos, hay promesas relacionadas a ser importante, era bien visto, tenemos la familia extensa de Jacob, y en sí, mientras más hijos, y obviamente si eran varones, esto era mejor, ¿verdad? Entonces, las mujeres embarazadas debieron tener un lugar importante, ¿verdad? Deberían haber sido importantes personajes en los relatos, porque quien trae al bebé al mundo es la mujer, ¿verdad? Entonces deberíamos tener historias de embarazos o muchas mujeres embarazadas, pienso yo, si tener hijos era algo supremamente importante en la Biblia. Sin embargo, es muy poco lo que nosotros encontramos sobre los embarazos en la Biblia. No conocemos qué cuidados habían, qué prácticas habían, pero hay una pista y que creo que todos conocemos, y es que quedar embarazada no era muy sencillo, traer al mundo a niños no era muy sencillo y era un reto, ¿verdad? Era un reto quedar embarazada, era un reto traer el niño al mundo y era un reto que sobreviva. Y de eso hay algunas pistas en la Biblia. Nuevamente nos remitimos al Génesis, en Génesis 31, ¿no? Rachel o Raquel, ¿no? No podía embarazarse, ¿no? Le costaba, sufría, ¿verdad? Miraba a su hermana Lea o Lía, ¿no? Y ya no se quedaba embarazada. Entonces, bueno, un personaje importante en la Biblia no podía embarazarse. De la misma manera tenemos en Génesis 25, 21, perdonen que las haya puesto en desorden. Lo mismo pasó con Sara, ¿verdad? Tampoco podía embarazarse, ¿no? Entonces, más allá de un tema que tiene una explicación también luego ya la intervención divina, aquí lo que nos están presentando, y a mí que me interesa mucho la parte esta reproductiva y de la niñez, creo que lo compartía con muchos de ustedes. Yo soy enfermera de profesión y mi especialidad es la enfermería pediátrica. He trabajado muchos años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, que es el hospital más importante del cuidado infantil en mi país, aquí en Perú. Entonces a mí me queda esa cuestión de tener una mirada muy de salud, muy como de profesional de la salud, y eso creo que me ayuda y me sirve también para darle un entendimiento bajo mi perspectiva. Entonces tenemos acá que lo que la Biblia nos dice es que hay una dificultad. Mujeres importantes, que son modelos a seguir, ¿no? Las famosas matriarcas, han tenido dificultad para embarazarse. Y si está mencionado esto es porque probablemente también había muchas mujeres las cuales les era difícil embarazarse. Y obviamente cuando se cuentan estas historias de manera, mira, esto también le pasó a Sara, así que tienes que confiar en Dios. Esto también le pasó a Rachel, así que mira, confía en la Deidad porque esto también te puede pasar, ¿no? O sea, generalmente pasa eso, ¿no? Cuando uno tiene un problema, generalmente cuando alguien viene y te tira un consejo, te dice, oye, pero mira, tal persona le pasó lo mismo, pero mira, tal actriz le pasó lo mismo. O sea que va por ahí, ¿verdad? Y también tenemos a la mamá de Samuel, ¿verdad? En Primera de Samuel 1:5, también Ana tuvo dificultades para quedar embarazada. Cuando conversaba con César, mientras preparaba este podcast, él me decía, pero no olvides también a Juan el Bautista, ¿no? Y si bien es cierto, yo no hablo del Nuevo Testamento, pues es interesante que también allí aparezca esta reminiscencia, ¿no? Yo pienso también a esta dificultad de que las mujeres quedaran embarazadas. ¿Cuáles son estas razones? Estas razones no están en la Biblia directamente, pero las puedes comprender. Estamos hablando de una época en donde habían condiciones ambientales, y me refiero no solamente a climáticas, ¿no? Sequías, inundaciones, lluvias, exposición. Nosotros llamamos exposición a los elementos. La gente vivía, y estoy hablando del pueblo seminómade, el pueblo errante, ¿no? Que por ejemplo es el que pertenece, de acuerdo al texto bíblico, por ejemplo, a Abraham, en donde no tenían agua potable, en donde no tenían un hospital, ¿verdad? En donde no habían métodos de esterilización o de desinfección para que no te dé una infección, para que no te enfermes, ¿no? Estamos hablando de que vivían en condiciones higiénicas, no tenían de repente pues lo que cada uno de nosotros tiene, pues un baño donde, un lavatorio donde lavarse las manos. Es más, no se conocía probablemente incluso todos estos principios que nosotros en salud le decimos los principios de bioseguridad o los principios de higiene. Entonces, también tenemos un ambiente, una situación nutricional diferente, ¿verdad? Hoy en día te dicen una mujer sale embarazada y lo primero que hace, o es más, se decide quedar embarazada y se empieza a preparar y lo primero que sucede es, mira, tómate acá estas vitaminas, mira, tómate estas proteínas. No, en esa época no había eso, ¿verdad? De por sí, había una situación nutricional que difiere mucho de la que es actual. Entonces, la desnutrición era un tema común. Hay condiciones genéticas, enfermedades que también nos afectaban justamente relacionadas a la desnutrición que se iban presentando generación a generación, lo cual hacía obviamente que los embarazos fueran muy difíciles y obviamente también que la sobrevivencia de los niños no fuera nada fácil. Al respecto hay un material muy interesante que lo voy a volver a citar porque me pareció súper, que es de Patricia Smith y Gala Bishai, en donde se demuestra, o en todo caso ellos estiman, que el 50% de los niños que nacían en el antiguo Israel morían durante el primer año de vida. Entonces, con todo este marco, tendremos que comprender que era necesario que hubieran prácticas para prevenir la pérdida del bebé, para poder tener un parto exitoso y para poder evitar la muerte temprana del recién nacido, ¿sí? Y ese es el centro de lo que quiero tratar el día de hoy, de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Hoy en día, uno va al ginecólogo, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué? Estoy embarazada, me acabo de hacer la prueba. El ginecólogo te dice, ok, te voy a hacer estos exámenes, te vamos a tomar estas vitaminas, vas a venir acá una vez al mes, ¿no? O cada dos meses, y qué sé yo, y te vamos a hacer una ecografía, y listo. Pues en esa época no teníamos todo eso. Entonces, estas prácticas que vamos a comentar tienen que ver sobre todo con estas prácticas denominadas mágico-religiosas. En esa época no se podía entender cómo era que un bebé ni siquiera nacía, cómo se explicaba eso. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Quién permitía que un niño naciera y viviera y otro muriera? ¿Qué había detrás de este maravilloso evento del embarazo? ¿Cómo es que había mujeres que morían y tenían el bebé en su vientre? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No entendíamos de infecciones durante el embarazo. No entendíamos de hipertensión durante el embarazo. O sea, no entendíamos muchas cosas en esa época. Por tanto, básicamente lo que sucedía era confiar nuevamente en esas fuerzas que yo no puedo explicar y que no puedo ver. Y obviamente mis prácticas están relacionadas a tener contento a esta fuerza misteriosa, a estas deidades, para poder finalmente concebir, traer al niño y obviamente que permanezca con vida. Usando la arqueología nuevamente, la etnografía, y creo que en todo caso nuevamente arqueología comparada y la etnografía comparada, creo que ese es el término, nos vamos a sumergir el día de hoy, en estos minutos, en las prácticas del antiguo Próximo Oriente que definitivamente tuvieron que estar presentes en el antiguo Israel. O sea, no podemos sacar a Israel de su lugar, ni de su época, ni de su contexto. Entonces, siempre lo repito, sería muy poco serio de nuestra parte decir, ah, ok, esto solamente pasó en Egipto. Ah, esto solamente pasó en Babilonia. Ah, esto solamente pasó en Edom. Ah, esto no. O sea, Israel vivió en un lugar y se relacionó. Y lo que vamos a demostrar en estos minutos que ustedes nos van a acompañar es cómo sucedió. En primer lugar, una vez que la mujer estaba embarazada y llegaba al momento del parto, y quiero iniciar, creo que esa es la parte más importante, por eso he decidido comenzar con esto, quienes hemos tenido la bendición de ser madres y quienes han tenido algún familiar o algún amigo, o los amigos varones que nos escuchan y que han conocido alguna vez a una mujer embarazada, saben que llegado el momento de dar a luz o de tener el parto, pues tienen que ir a un médico, ¿verdad? Y van a un hospital y qué sé yo. Pues en la antigüedad no teníamos eso. Pero sí teníamos a las famosas parteras, ¿verdad? Personaje supremamente importante. Y cuya función en la Biblia solamente es mencionada, me parece, que un par de veces. Estoy segura que lo mencionan en el texto de Moisés. Y también me parece que hay otro texto, ahorita no lo tengo en la mente, digamos que son escasas las veces en que se menciona la palabra partera. Y nuevamente, siendo tan importante los niños, nunca se explican cómo nacían, ¿verdad? Para ellos probablemente esto era un tema tan conocido que no necesitaban, pues, contárnoslo de nuevo. Sí, la Biblia no es un libro ni de historia, ni de prácticas de salud necesariamente. Bueno, en esa época no había, pues, un gineco obstetra. Pero sí, pues, que habían parteras. Y estas parteras, por ejemplo, en Egipto, tenían un kit, tenían su maletín de parto. Es impresionante, tenían su maletín de parto. O sea, cuando una mujer iba a dar a luz en Egipto, iba la partera con su kit. Así como hoy día vas tú con tu maletita y todo, ellos también tenían su kit. ¿Y en qué consistía este kit? Bueno, este kit era, se ha encontrado en el área, incluso que está en Israel, que se llama el Kibbutz Rebadim, nos presentan, hemos encontrado lo siguiente. En primer lugar, una de las cosas que tenían las mujeres es estatuillas. ¿no? Esto es nuevamente, esto pueden buscar, repito, Kibbutz Rebadim, se encontró una pequeña estatuilla de una mujer embarazada de gemelos. En algún momento también hemos tratado ese tema en Limud, pero aquí lo voy a tratar desde otro punto de vista. Esta mujer, esta estatuilla de una mujer muy chiquita, ¿no? Está con un cabello largo, ¿no? Tenía adornos en las manos, ¿no? Y en su vientre tenía dos bebés, dos fetos, ¿no? Y es súper interesante esto porque este también era parte de este kit que llevaba la mujer para protegerse. Este tipo de estatuillas se han encontrado en otros emplazamientos arqueológicos. Y algunos estudiosos, como Roger Murray, que es un arqueólogo también, concluyeron que se trataba de un talismán, de un amuleto, ¿no? Pues el título del post, amuletos y pasusos. Los pasusos los vamos a ver más adelante. Entonces la gente, las mujeres que estaban embarazadas, llevaban a este amuleto, a esta estatuita de esta señora, esta diosa, era una diosa. ¿Por qué dicen que era una diosa? Porque dentro de las estatuillas que se han encontrado en diferentes lugares, muy similares a ella, incluso el cabello está pintado, o sea, se ve que ha tenido un color especial, azul, se dice por ahí. Entonces esto era un talismán de una diosa que llevaban las mujeres embarazadas para protegerse. Parte del kit, parte de todo esto, estas cosas que usaban para protegerse, era mujer embarazada llevaba consigo o cerca de ella estas pequeñas estatuillas para protegerse. ¿Y por qué? Ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué tendrían que ser los gemelos? Porque el embarazo gemelar era el más complicado. Entonces ese embarazo gemelar representaba como que, ¿sabes qué? El ideal, esto es lo más complicado y hasta aquí quiero llegar. Entonces la diosa pudo. Si la diosa puede, yo también puedo. Entonces, ¿sabes qué? La llevo conmigo. ¿Sí? Entonces, ejemplos de talismanes, ustedes saben. La misma Mica, la esposa de David, tenía Raquel cuando se fue de la casa de su papá Labán, se cargó. O sea, no es algo que fuera ajeno. Entonces, primera cosa que teníamos como para proteger a la mujer y que el embarazo saliera bien, eran estas estatuillas llamadas talismanes, ¿verdad? Estos amuletos de la buena suerte. Era un amuleto para que el bebé sobreviviera, para que su embarazo fuera bueno, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más teníamos? Como les decía, en Egipto teníamos también, o tenemos también evidencia de estos equipos, entre comillas, que llevan las parteras con ellos, ¿verdad? Todos conocemos nuevamente a una mujer que ha dado a luz. Y siempre en la familia, en el grupo, tenemos algunos remedios, algunos secretos para que el parto sea feliz y sea exitoso. Entonces, ya con tu estatuilla, con tu amuleto, ya te aseguraste que durante tu embarazo te vaya bien, pero ya llegó el momento del parto. En el antiguo Egipto, hemos encontrado una evidencia interesantísima de la preparación del parto en un emplazamiento arqueológico cercano a un lugar que se llama Abidos. Se han encontrado unos pequeños rectángulos, ¿no? De material como de ladrillo, de arcilla, que tienen grabados, que están pintados, ¿no? Ustedes imagínense un rectángulo, unos 20 o 30 centímetros de largo, ¿no? 30, 35 por 20 o 25 de alto, ¿no? Con pintura, ¿no? Dibujos. Estas pequeños rectángulos, estas pequeñas piezas, se les denomina meshgenet. Y son muy especiales porque tienen unos dibujos que nos indican lo que el parto requería. Se requería esta pintura, se requería además unas varitas y unas varillas. ¿Sí? Este rectángulo, este pequeño recuadro, está, insisto, que es de material como de arcilla, ¿no? Casi como si fuera de un ladrillo, ¿no? Podríamos tal vez llamarlo así. ¿Qué nos muestra en sus grabados? Nos muestra una escena en donde está una mujer sentada sobre un trono. Y esta mujer está cargando o sosteniendo a un bebé. No solo aparece ella y el bebé, sino aparecen dos mujeres, una a sus pies y una a su espalda, en aparente homenaje o cuidándola. También aparecen en ambos extremos unas varillas largas que en la punta tienen la cabeza de una diosa, que es la diosa Hathor. La diosa Hathor o Hathor en Egipto se representaba como la cabeza de una vaca, como una vaca. Entonces se observan estas dos varillas grandes con cuernos, ¿no? Con una cabeza grande con cuernos. Joris Borchhus, que es uno de los investigadores de este emplazamiento, nos indica que esta escena que está dibujada en este cuadro, podríamos decirlo así, es como la escenificación de una plegaria. Y aquí nuevamente quiero hacer un alto con lo que tal vez nosotros tengamos más conocimiento. Cuando uno está en un ambiente de estrés o en un momento de estrés, por ejemplo, como una hospitalización, y esto lo conocemos mucho quienes hemos trabajado en hospitalización con niños, existen muchísimas recomendaciones. Nos dicen que, por ejemplo, las paredes del cuarto deben estar pintadas o con dibujos que te lleven a la calma o con colores que te lleven a la calma, que te traigan sosiego. Por ejemplo, que debemos a veces hasta ponerles música, no música agradable. Que para los adultos, por ejemplo, muchas veces hay que ponerles videos o darles información o darles frases. A veces les damos pequeñas tarjetas diciéndoles, mira, estás acá, te vamos a cuidar, todo va a salir bien. Todo eso lo que quiere o lo que pretende es que la persona que está pasando por esta situación difícil la afronte lo más calmada posible y con mucha confianza. En opinión de la que habla, este cuadro, esta imagen, esta pintura, ¿no? Representa un poco también como cuando uno tiene una estampilla, ¿no? Una estampita, ¿no? Para los católicos es importante, eso es básico. Si no, yo voy a ir con mi estampita de tal santo, o voy a ir con mi imagen del, no sé, de algún Cristo, ¿no? Que a veces sale en procesión, ¿no? Hay gente que dice, no, yo voy a llevar este libro porque quiero irlo leyendo, mientras, o sea, quiero algo que me calme, que me ayude. Entonces, este cuadro, esta imagen, justamente lo que hace es ayudar a la mujer a que en ese momento, ¿no? En donde va a pasar por mucho dolor, la calme, la vea. Entonces, podríamos imaginarnos a esa mujer que está pasando por este trance tan doloroso, mirando esa imagen que es como una plegaria. Se han encontrado incluso las plegarias en otros lugares donde dicen, estoy rezándole, la diosa va a cuidar a mi bebé y voy a estar acompañada de la diosa Hathor me protege, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, interesante que esta era una práctica que permitía asegurar probablemente que la mujer se hubiera calmado. Mira, ¿sabes qué? Mira esta imagen. Vas a pujar y mira esta imagen, ¿no? Y mira y confía en que todo va a salir bien, ¿no? Para mí, esto indicaría, y esto ya es algo, una opinión personal, la pongo entre paréntesis, no tengo esa evidencia, no la he leído, pero es algo que yo he venido analizando a raíz de esta lectura, y es que las parteras también tenían que haber tenido una vinculación con la deidad. No sé si denominarlas sacerdotisas, pero algún rango dentro de la religión han debido tener. ¿Y por qué? Porque las parteras son las que traían o ayudaban a la mujer a dar a luz. Y hemos venido diciendo desde el inicio lo importante que era que los niños llegaran al mundo. Era prácticamente un mandato divino. Entonces, traer al niño al mundo tiene mucho de divino, ¿no? Y recuerdo mucho en este caso a las sacerdotisas que estuvieron presentes en Éxodo 1.15, que son presentadas como las sacerdotisas de los hebreos Shifra y Pua. Y sobre Shifra, algo interesante es que la traducción al español, en todo caso la traducción que se le da, es como que es de resplandor, es luz el nombre Shifra, es belleza, ¿no? ¿Y qué más que relacionar a su actividad, que es traer a la vida como algo que trae luz, como algo que resplande, como algo bello, porque traer el mundo a un niño era, es y seguirá siendo algo hermoso? Y eso es permitido por la deidad, por los dioses, por el dios, digamos, la deidad de cada cultura. Entonces, obviamente, la labor de partera necesariamente tuvo que estar vinculada con algún aspecto religioso en la sociedad antigua, en el antiguo Próximo Oriente, en Israel también. En el caso del nombre de Púa, lamentablemente no se encuentra. Y hasta donde entendí, por lo que estuve revisando, es también un hapax legómeno, o sea, no se vuelve a presentar ese nombre. Entonces, hay muy poco que decir. Entonces, vemos aquí que incluso el parto, y esto insisto, basado en lo que hemos estado comentando, tiene mucho de divino. Y tiene que ser recibido por alguien preparado, y debemos tener los materiales preparados. Entonces hemos dicho que tenemos este cuadro, que probablemente el que la mujer veía, se lo ponían al frente mientras ella pujaba, rezaban con ella, oraban, recitaban, ¿no? Diferentes oraciones para que el parto saliera muy bien. Incluso se dice, estos arqueólogos, estos estudiosos, que en estos pequeños cuadrados en donde está este dibujo, era posible que hayan puesto incluso al bebé al nacer, para nuevamente entrar en contacto con esta deidad, con esta diosa, y en este caso era Hathor. Además, también se han encontrado varitas mágicas, ¿no? Como la varita de Harry Potter, ¿no? Que tiene unos palitos pequeños, datados más o menos en la dinastía 23, pero no son pues como las varitas que tú y yo nos imaginamos, ¿no? Decimos Alakazam, no son Alakazam. Cuando las encontraron, al principio pensaron que eran estuches de dagas, estuches de cuchillos, porque en realidad son medias curvas, no digo necesariamente como un cuerno, pero sí medias curvas, casi como unas medias lunas. Entonces la primera impresión que le dio a los arqueólogos fue, oh, esto puede ser, aquí se pone un cuchillo, pero no encontraron los cuchillos. Y cuando en otras excavaciones habían encontrado el cuchillo, las dagas, con su respectiva envase, con su estuche, encontraban las dos cosas. Luego se dieron cuenta de que no había forma de que ahí entrara un cuchillo. Entonces dijeron, ¿y esto para qué sirve entonces? Nuevamente, las excavaciones en otros lugares, el análisis de los textos, de las murales que encontraron en la zona, entonces, y obviamente de los mismos dibujos que encontraron, porque habían dibujos grabados en estas varas, porque finalmente se les denominaron varas o varillas, es que encontraron dibujos del dios Bes. El dios Bes, creo que muchos de ustedes lo deben conocer, es un dios egipcio, pero que es un enano, ¿verdad? Y de lo que se sabe del dios Bes, entre muchas de las cosas que él hace, es que es el protector de los recién nacidos. Y esto es muy interesante, porque encuentran esta vara curva, grabada con el dios Bes, y junto con este cuadro donde está la diosa Hathor, y la etnografía comparada, porque nuevamente nos servimos mucho, descubre que hay lugares en el Próximo Oriente, sobre todo en lugares que han sido de nómadas y qué sé yo, en donde se practican dibujarle círculos en el estómago, en el vientre de la mujer que está embarazada, como este círculo de protección. Entonces, probablemente lo que nos dicen los estudiosos es que estas varas curvas servían para ponerse en la barriga de la mamá al momento del parto, ¿no? Como para decirle, mira, aquí el dios Bes está protegiendo al bebé. Tienes al dios sobre ti, ¿no? Entonces lo ponían encima y se protegían. Obviamente me dirán, Eva, de cuando estás sacando cosas ya súper rebuscadas, no es una idea mía, acá sí cito, esta es algo que se planteó Sibi Abush. Su material se llama Mesopotamian Anti-Witchcraft Literature, ¿no? Que es traducido al español, literatura anti-brujería mesopotámica, publicado en 1974, ¿no? Entonces, porque estas varillas, insisto, Se encontraron en Egipto, pero también en otros lugares del Antiguo Próximo Oriente, incluido Mesopotamia. Una de ellas se encuentra en el Museo del Met, dentro del Metropolitan Museum of Art, en Estados Unidos. Y además, en relación a este dios Bes, que es el protector de los recién nacidos, ¿verdad? No solo fue encontrado en Egipto. Y nuevamente aquí, pues, ¿no? La arqueología nos da un remesón. Estas figuritas del dios Bes también se hallaron en Bet Shean, en Megiddo, y fueron datadas como de la Edad del Hierro II. Entonces, la época en donde sí podemos hablar del antiguo Israel. O sea, habían en Israel, se guardaba adoración al dios Bes. Y este dios Bes protegía a los recién nacidos. Entonces podemos llegar a la conclusión de que estas prácticas también deben haberse llevado a cabo en el antiguo Israel. Paréntesis al respecto, quiero mencionar otro hallazgo que tal vez muchos de ustedes conozcan, que es los hallazgos de Ketef Hinnom, que son conocidos mundialmente porque se encontraron unos pequeños rollos de plata, ¿verdad?, con textos de la Biblia. Sin embargo, allí también, en Ketef Hinnom, se encontraron inscripciones en donde aparecen Bes y amuletos de la diosa Bastet. Nuevamente, la arqueología nos demuestra que la adoración única a Yahvé fue un ideal profético más que una realidad, ¿no? Y en este caso, tanto el dios Bes tenía que ver con la protección de los pequeños, de los recién nacidos. Llegó el momento, como hemos visto ya, digamos, pasó el momento después de haber hecho uso de nuestra pintura, después de haberle puesto la varita encima al niño, después de haber tenido siempre a este dios Bes protegiendo, diga, el niño nace. ¿Verdad? Nació el niño y estamos todos contentos, familias felices. Bueno, ahora queremos que no se muera el niño, ¿verdad? Porque el niño puede morir. Me remito nuevamente al material de Patricia Smith y Gal Avishai. Su publicación se llama El uso del criterio dental para estimar la tasa de sobrevivencia postnatal en restos de esqueletos de niños, que fue publicado en el 2005. Esto obviamente fruto de sus diferentes excavaciones arqueológicas, y allí encontraron que el 50% de los niños en el antiguo Israel morían antes de cumplir el primer año de vida. En Israel, en el antiguo Israel, no conocían sobre el síndrome de muerte súbita del niño. Es más, hoy en día todavía no se sabe por qué pasa. El bebé está durmiendo y muere. Punto. No se sabe por qué. Hay diversas teorías, explicaciones, estudios, pero no hay una causa concreta. Esto pasa hoy, 2021, imagínense, hace 2000 años, poco más. Ellos no entendían por qué un bebé moría. Si nació bien, si la mamá oró, si la mamá estuvo presente en todo, se hicieron todos los rituales, ya nació, ¿por qué muere? Y aparte de eso, es muy interesante, porque incluso en el caso de este síndrome, que es el síndrome de muerte súbita en el niño, hay ciertas estadísticas que nos indican que es el 60% de los niños, los bebés, que fallecen de este síndrome de muerte súbita, son varones. Me remito a la importancia del varón en la Biblia, ¿verdad? Grandes personajes, querían hijos hombres. Entonces, hay que cuidar, si te nace hombre, hay que cuidarlo más, porque es el que de repente probablemente pueda fallecer más rápido. Entonces, ¿por qué tengo que cuidarlo tanto? ¿Verdad? Tengo que cuidarlo. Una vez nacido el bebé, iniciaba otro proceso de suprema importancia, que protegerlo de la muerte. ¿Y por qué podía morir un niño? Nuevamente, ellos no tenían la información que tenemos nosotros. Entonces, las explicaciones que daban ellos estaban relacionadas con, puede ser un demonio, como el Amashtu, del cual vamos a hablar, puede ser una maldición de una vecina envidiosa, de la cual también vamos a hablar, o puede ser también algún espíritu malvado que está rondando por ahí. Una de las cosas que también se explica es que una vez nacido el niño, y ustedes también que son muy lectores de la Biblia, sabrán que hay ciertas restricciones, ¿no? Cuando un niño nace, tiene que estar apartado de su mamá 17 días, si es varón, ¿no? Y después se lleva a cabo, ¿no? De acuerdo a la, creo que es Levítico, ¿no? La ceremonia de la circuncisión. Y en el caso de la niña, ¿no? También tiene que pasar proceso, la mamá también, ¿no? Tienen que salir separadas de la comunidad, ¿no? Cuando lo lees, bueno, ¿por qué será? Bueno, hay muchas explicaciones. Y una que es muy interesante es que no solamente es por esta cuestión de la purificación. Bueno, sí, la purificación. ¿Qué es purificación? No dicen, bueno, por el sangrado y qué sé yo. Pero lo que hace esta limpieza, esta purificación, que se hace separado, también lo están haciendo para la madre y para el niño. Lo que quiero es que el niño y la madre estén cerca de la deidad, finalmente. La madre le va a pasar al niño esta purificación. Estos días que están juntos, que permiten esta purificación, permite que la mamá también, ¿no?, le pase esta purificación al niño, y el niño obviamente tenga más chances de poder sobrevivir, porque está nuevamente en línea, en concordancia con la deidad, ¿no? Y luego ya viene el tema mucho más ritual en el caso del varón, que va a ser la circuncisión, de la cual no voy a hablar en este momento. Entonces tenemos que proteger al niño. Una de las formas de protegerlo, nuevamente, es a través de ciertos elementos, ¿no? Este famoso término de apocopraico, ¿no? Y creo que lo dije mal, me van a corregir ustedes. ¿Qué elementos, por ejemplo, se usan para proteger al niño? Y acá surge un nuevo personaje. Y es Kubo. ¿Y quién es Kubo, verán ustedes? Kubo es un ser que tiene una forma física bien rara, es como un feto, sin cabello, ¿no? Es conocido, si tú lo quieres comparar con algún personaje de una película, podríamos pensar que es parecido a Gollum del Señor de los Anillos. Este personaje, que es parecido a un feto, son pequeñas estatuillas que probablemente estaban destinadas a proteger al niño que está por nacer. Evidencia de estos seres, ¿no?, Kubus, se encuentran en Babilonia, ¿no?, en los hallazgos que se han hecho de periodos desde el 1850 al 1650 antes de la Era Común, y se han encontrado pequeños grabados en donde aparece la diosa Ninhursag rodeada de dos cubos. ¿Quieres conocer a un cubo? ¿No? Y estás en Estados Unidos, pues hay una estatua de este cubo en el Museo de Arte de Cincinnati. Entonces, una de las formas en las cuales se protegía al bebé era encargarle a este cubo, tenerlo cerca a este cubo, para que el bebé no muera en los primeros días, pero sobre todo incluso para que la mamá no tuviera una pérdida, para que la mamá no aborte. Entonces se ponía este cubo también. Bueno, ya pasó estas primeras horas, el bebé nació bien, todo otro checklist, ¿no?, de los cuidados, es ok, ya hicimos todo, ya nació, ya está, mi cubo me ha protegido, pero ahora se viene otro, ¿no? ¿Quién se lleva a los niños que nacen? Nuevamente, nuestros amigos de la época del Antiguo Israel no conocían las diferentes enfermedades o condiciones que pueden llevarse a un niño. Entonces debe haber algo o alguien que se los quiere llevar. Y uno de estos alguien, estas fuerzas misteriosas que se podían llevar a los niños muy pequeños, eran estos seres que no tenían un nombre o una forma definida, pero se conocían como los exterminadores, ¿no? Y en la Biblia conocemos el relato de un exterminador que está en la historia del Pesaj. El Pesaj nos narra la historia o el relato en que Dios indica que va a pasar un exterminador durante la noche y se va a llevar a los niños mientras duermen. Obviamente acá hay una característica especial que es el primogénito, ¿verdad? Y ahí hay toda una historia de por qué la importancia del primogénito, que no viene al caso en este momento. Pero investigadores como Leonhard Ross, alemán, nos indica que incluso esta historia del Pesas es un rito traído de Mesopotamia. Me pareció sumamente importante. Para Leonhard Ross, él publicó un artículo en alemán, me voy a permitir, no creo que lo pueda leer porque definitivamente va a ser muy complicado, pero lo pueden ubicar, es un documento antiguo del año 1943, pero él dice, este rito del Pesaj no es oriundo de la población israelí, porque en Mesopotamia hay un rito parecido. ¿Y entre quiénes se da este rito? Entre pastores nómades. ¿Y en qué consistía este rito? En que justamente para proteger a los bebés del exterminador, de este ser misterioso que viene sobre todo en las noches y se lleva la vida de los niños, había que proteger la casa. Porque el bebé vivía dentro de una casa. Entonces teníamos que alejar a este espíritu maligno de las casas. ¿Y cómo lo hacían? Colocando, pintando la casa, ¿no? Tal como nos lo describe la Biblia en el relato de Pesaj. Entonces, Leonhard Ross dice, no, o sea, este relato de Pesaj proviene de allí porque seguramente también el antiguo Israel hacía estas prácticas en estas poblaciones nómadas, porque obviamente no entendíamos, y nuevamente digo, nadie entendía de que un niño podía morir mientras dormía. En la Biblia ya se agrega además de que esto sobre todo pasaba con los niños mayores. Entonces el ritual de Pesaj nos recuerda además el relato de este exterminador, personaje nocturno que atacaba a los niños y también a las personas vulnerables, pero acá me estoy centrando en los niños. Este relato del Éxodo nos cuenta, dice, cómo este personaje mataba a los niños mientras dormía, por lo que se debía proteger las casas donde vivían estos niños. Años después, tenemos a Thomas Schneider, que indica más bien que esta práctica o ritual del Pesaj, que se relata en el Éxodo, no fue traída de Mesopotamia, dice él. Esto debe haber venido del Antiguo Egipto. Y él tiene una publicación muy interesante en la que expresa esta posibilidad, porque también en Egipto existían unos rituales de protección, ¿no? Que están también relatados en sus diversos hallazgos, pinturas y escritos, ¿no? Entonces, voy a leerlo en inglés, está para los que quieran revisarlo. Se llama Gods in Fantasy in Night of Passover, Éxodos, dice, ¿no? El infanticidio de Dios en la noche de la Pascua, Éxodo 12, a la luz, in the light of Egyptian rituals, a la luz de los rituales egipcios, ¿no? Está esto en el libro, In Not Sparing the Child Human Sacrifice in the Ancient World and Beyond, ¿no? Editados por Daphna Arbel en el 2016. Entonces, una forma de proteger la vida de este niño, nos cuentan, y podemos nosotros también decirla, pues, era a través de proteger la casa. Y protegíamos la casa poniéndole estas pinturas, estos, ¿no?, estas marcas de sangre, ¿no?, en los dinteles y en los extremos, para que este exterminador nocturno no se lleve la vida del niño. Esto no solamente está en Mesopotamia, en Egipto. La Biblia nos cuenta esto y obviamente me evidencia más de que esto se debe haber también practicado. Entonces protegemos al niño de este ser maligno. ¿De quién más tenemos que proteger al niño? ¿De quién más tenemos que proteger al niño? Tenemos que protegerlo de la vecina envidiosa. Ustedes me dirán, ¿cómo es la vecina envidiosa? Bueno, hoy en día en nuestros países tenemos lo famoso mal de ojo, ¿no? Decimos, el niño tiene que estar protegido y depende del país, yo puedo contar de las prácticas del mío, ¿no? Les ponemos a veces una cintita roja, un cascabel, alguna semillita, bueno, hay muchísimas prácticas hoy en día para evitar el mal de ojo, ¿no? Dicen que el niño se enferma si lo mira mal. Bueno, En el antiguo Israel, en el antiguo Próximo Oriente también había el mal de ojo. Pero en el caso del antiguo Israel, el mal de ojo podía hacer que el niño muera. No sabían ellos por qué pasaba que el niño muera. Entonces, ¿sabes qué? De repente lo miró mal, porque es una envidiosa. ¿Y por qué tendríamos vecinas envidiosas? Remitámonos al inicio. Tener un hijo era muy difícil. Era muy valioso tener un hijo, y es más, era una indicación divina tener muchos hijos. Entonces las mujeres que no tenían hijos, las mujeres que les costaba tener hijos, las mujeres que habían perdido hijos, ¿no? Eran consideradas para, digo, la mujer que estaba con un bebé recién nacido, decía, mira, a la del frente se le murió un niño, a la del costado se le murió el otro. La otra señora no se puede embarazar, ¿no? El 50% de los niños morían durante el primer año. Entonces la mujer dice, a mi hijo nadie me lo mira porque lo pueden matar con su envidia, ¿verdad? Bueno, esto no es nada descabellado en realidad. ¿Qué hacían las mujeres, las familias, que habían logrado que una mujer se embarace, que lleve un buen embarazo, que dé a luz de manera correcta y que el niño sobreviva? Pues tenían que asegurarse que ese ojo, ese mal de ojo no les llegue, que esa envidia, ¿no? Y ahí por ahí vamos a poner un fondo musical, no los ataque a los bebés. ¿Qué usaron? Pues el ojo de Horus, ¿verdad? El ojo de Horus, que también seguramente muchos de ustedes conocen, se llama Wellhat Eye, el ojo de Horus. Se han encontrado estos amuletos del ojo de Horus en Israel. ¿De qué época? De la época de la de hierro. ¿En dónde? Jericó, Gezer, Gerar y Beersheba. ¿Quién nos cuenta de eso? Flinders Petrie, del cual también en el post anterior les dije, era su publicación sobre Gerar. Y entonces, nuevamente, que en Israel habían ídolos, habían amuletos, sí habían, y habían de diferentes países, diferentes, había de todo, había de Egipto, había de Mesopotamia, o sea, pues, fueron totalmente influidos y practicaban las cosas que practicaban sus vecinos. Nuevamente, ¿por qué explicamos esto? Por lo valioso del niño. Se necesitaba asegurar que ese niño sobreviviera. No podía permitir. Y eso también pasa, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Sabes qué? No, se me está mirando mal, me he comprado algo y yo no tengo. O sea, el niño era un bien supremamente valioso. En un barrio, en un mismo clan, lo hemos visto en los relatos bíblicos. ¿Cómo se sentía Rachel frente a la capacidad reproductiva de su hermana? ¿No? O sea, había ahí una envidia. No podía, ella no sabía qué hacer, ¿verdad? ¿Quién más? Entonces ya hemos visto el espíritu del mal, ¿no? Tenemos el mal, la vecina envidiosa, pero también habían algunos demonios que podían llevarse al niño, podían hacer que el niño muriera. Para eso, ¿qué hemos encontrado? Para todo tenemos, ustedes pregúntenme qué hay para todo. Tenemos el perro guardián, a ver qué. Tenemos un perro guardián que cuida la casa para que nada entre, para que el niño quede protegido y también en general para la casa, ¿verdad? Esto se encontró en Kish también, de parte de, pero no solamente eso, ¿eh? Se han encontrado en ciudades, en villas, ¿no? Llamadas Artas, ¿no? En donde también nos dicen que estos perros, lo que se ha encontrado, lo que se dice es que justamente lo que se procuraba era de que el niño no se viera atacado por estos demonios nocturnos. Entonces se ponían también estatuitas, amuletos chiquitos de perros guardianes. Interesantísimo. Pero bueno, el título de este post se llama Pazuzu. Y ustedes dirán, bueno, ya hemos pasado casi todo el podcast y no me hablas de Pazuzu. Bueno, pues ahora sí, entonces. Pero la más mala de las recontra malas que mataba a los niños, que se los llevaba, era la Mashtu. Nuestro queridísimo profesor Irving Finkel, divino total, con quien esperamos ya pronto tener las clases, en la entrevista que nos dio, que ustedes la pueden ver en nuestro canal de YouTube, nos habló de la Mashtu. Y obviamente voy a contar lo que él dijo, pero también lo que lo hemos revisado en otras fuentes. La Mashtu era la hija de una deidad muy importante del panteón mesopotámico. Se dice que era hija del dios papel del más importante, el dios Tel, pero se portó mal. Se portó mal y su papá la castigó. Y la castigó y la hizo, como dice, descender, ¿no? De donde ella estaba, la hizo descender y se convirtió en un demonio malo, que lo que buscaba era llevarse a los niños. Una de las cosas que podía hacer la Mashtu, dice, era llevarse a los niños y hacerlas beber de su pecho una leche envenenada que los podía matar, ¿no? La Mashtu andaba incluso, tenía su medio de transporte, andaba también con un perro, con un león, tenía sus dos serpientes, o sea, tenemos evidencia de ella de diferentes formas, pero lo importante es de que ella podía oler, la Mashtu podía oler dónde había un niño. Ella se paseaba nuevamente por las noches, por las casas, por el barrio, oliendo, respirando, sintiendo el aroma de un niño. Entonces, en primer lugar, para evitar a la Mashtu, el niño tenía que estar calladito. Porque si la Mashtu no solamente olía, porque olía la leche, olía al bebé, sino que lo escuchaba llorar, ¡uy! Iba a esa casa y se llevaba ese bebé. Entonces, al niño había que tenerlo tranquilito. Le cantaban, lo arrullaban, se han encontrado cantos. Ustedes habrán cantado alguna vez, ¿no? Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Bueno, eso, cánticos muy de este estilo también había en Mesopotamia. Y le cantaban al niño de que se calme porque podía venir la Mashtu. Duérmete, niño, duérmete ya, que si no viene la Mashtu y te llevará, ¿verdad? Entonces, la familia tenía que tener al niño tranquilo, que durmiera bien. Habían canciones, se han encontrado las canciones, estos poemas, se han encontrado las cosas para que el niño esté ahí. Pero en segundo lugar, necesitabas un pazuzu. Sin pazuzu no había protección contra la Mashtu. Entonces, pazuzu, ¿no? Las estatuillas de pazuzu, que un dios feo, ¿verdad? Feo, horrible, de grotesco, lo que hacían era ponerla en las puertas, en las ventanas, ¿no? Mirando hacia la calle, ¿no? Para que si venía la Mashtu lo viera pazuzu y se asustara y se fuera. Y entonces ese bebé quedaba protegido. Ese bebé quedaba libre de cualquier peligro de poder ser llevada por esta la Mashtu, ¿no? Entonces, en este podcast hemos revisado las diferentes prácticas que se tenían para que el niño llegara a buen puerto. Pasaban los días, pasaban las semanas, ¿no? Y el niño que sobrevivía, pues obviamente era un niño que se iba a convertir, probablemente pues en este niño que juega, que goza, como lo hemos visto en el podcast anterior, que se dedicaba a jugar. Pero una cosa muy importante antes de terminar este podcast, y que es algo con lo que quiero acabar también, es que todas estas prácticas, y nuevamente insisto, era por la importancia de esto, ¿no? Este dúo mamá e hijo tan importantes. El niño nacía, y otra de las ceremonias importantes era, es que pasado los 7 u 8 días, en el caso del varón, nuevamente el varón era mucho más importante dentro de la valoración social, no estoy acá diciendo que esto sea así actualmente, era la valoración social de la Biblia, la identidad de género en la Biblia, sucedía así, el hombre era más valioso que la mujer, no nos hagamos problemas, así sucedía. Era el nombre. Después de que nos hemos asegurado de que el niño no falleció, ya hicimos todas las cosas que hemos mencionado, pero además ya lo más pasamos por la purificación con la mamá ya le pasó la purificación, ha estado junto a ella y termina sus 8 días y al 8º día se le va a hacer la circuncisión y ahí se le va a poner, ¿no? La tradición incluso hasta ahora, lo estuvimos conversando con César, es ponerle incluso el nombre recién a ese día, ¿no? Ese día oficialmente tú, y eso quedó hasta en el bautizo. Tal vez para los que son católicos, ¿no? Antiguamente pasaba eso, el nombre se decía al momento del bautizo y por eso antes se bautizaban a los bebés muy muy temprano ni bien nacido. Entonces, pasado todo este uso de estos amuletos, estos pazuzos de protegerlos contra la Mashtu, que se nos aseguráramos que el niño iba a sobrevivir, pues finalmente le dábamos la identidad. Entonces este niño recibía el nombre y el nombre que lo iba a guiar, ¿verdad? Entonces el nombre era algo muy importante también en la antigüedad, ¿no? Este nombre que podía ser colocado de manera ideal por la mamá, los textos bíblicos nos mencionan que son las mamás las que ponen el nombre, y generalmente haciendo alguna fórmula relacionada con la relación con Dios o el agradecimiento, ¿verdad? Y además, por otro lado, incluso en algunos casos, como es el caso de Obed, el abuelo de David, es incluso puesto en algún tipo de ceremonia, ¿no? En la cual las mujeres, dice, ¿no? Las mujeres le ponen el nombre de Obed. Entonces, luego de haber pasado por todos estos cuidados, el niño recibe un nombre, recibe una identidad, ¿no? Que es el nombre que lo va a guiar, ¿no? ¿Y qué pasa con la mujer, queridos amigos que me escuchan? Pues la mujer debe volverse a embarazar, porque ese era el mandamiento. Y una de las estrategias para que se volviera a embarazar son las más famosas madres de leche, ¿no? Y con esto voy a ir terminando. Las madres de leche, sobre todo para las mujeres de la nobleza, que eran hijas de las personas de la corte, rápidamente tenía que ser el niño sacado del pecho de la madre, dárselo a una madre de leche para que ella pudiera embarazarse de nuevo. Porque lo que necesitábamos era tener más prole. ¿En qué concluyo yo? Es que el antiguo Próximo Oriente nos permite conocer el mundo de la Biblia. Nos permite entender estas cosas que están muy sutiles en los textos, ¿no? Y que han estado detrás de una cultura maravillosa. Cuidar a la madre, cuidar al bebé, usar diferentes prácticas mágico-religiosas ha sido un elemento común en las culturas de todo el mundo. Nuestro podcast relacionado, hoy vemos a lo de Egipto, Mesopotamia y el propio Israel. La arqueología nos demuestra que los elementos como los amuletos han estado en Israel, y entonces nos pueden dar luces de cómo en Israel también se hicieron estas prácticas para ayudar a que los embarazos fueran bien, el parto fuera un parto feliz y que trajeran al mundo a un niño, a una niña, sanos y salvos de cualquier demonio, mal espíritu o una vecina envidiosa. Bueno, ese fue el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense, y si están embarazadas, por favor, no olviden llevar a su pazuzu, no olviden tener su ojo de Horus, no olviden tener su cuadro con Hathor para que todo salga bien. Nos estamos viendo en la próxima edición de La Escalera de Jacob, el podcast de Limud con Eva de Silva. Que sigan teniendo un excelente día y muchas gracias por seguirnos.